11 de la mañana, casi 20 minutos. Seguimos aquí en Insurgentes por Radio Sur y ya le damos la bienvenida a nuestro columnista de Política Ambiental, Mariano Sánchez Toranzo. ¿Cómo andas, Marian?
¿Cómo andas? Buen día.
Buen día. ¿Todo bien? ¿Bien vos?
Bien, bien.
Un poco sofocado, me imagino.
Sí, sí, el calorcito viene duro. Por suerte, igual tuvimos un verano, aunque sea en esta ciudad de Buenos Aires, bastante amigable para los que estamos clavados en la ciudad.
Sí, lo fue, la verdad es que sí. Pero bueno, también vemos cómo impactan estos cambios climáticos que parecen reaislados, que parecen obra de la naturaleza, porque sí, porque está caprichosa, cómo fueron impactando a lo largo y a lo ancho del país con inundaciones, fuertes lluvias, con bueno, como lo hemos recorrido también, hemos puntualizado sobre algunas de estas cuestiones, nada, se complica el panorama por las inundaciones.
Sí, está re complicado el panorama por las inundaciones. La verdad que no pasamos mucho calor, pero sí pasamos tormentas impetuosas. Y bueno, y esto está generando en el país gran cantidad de inundaciones, ¿no? Hay un pueblo, ponele en Santa Fe, que el 90% del pueblo está inundado. Así que tuvieron que sacar a toda la gente. Gastón Rodríguez, de Tiempo, sacó una nota bastante interesante el 20 de enero, hace dos días, donde plantea, cifras claras, más de 8.500 personas debieron ser evacuadas, y la verdad que 8 millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Entre Ríos, fue deforestada. ¿A qué viene esto? Dirán, ¿qué tiene que ver la deforestación con las inundaciones? En general los productores le echan la culpa principalmente al cambio climático, a mayor cantidad de lluvias, pero la verdad es que el modelo productivo, como el monocultivo, principalmente la soja, han generado el deterioro de la tierra. Y la verdad que esto, la deforestación, 8 millones de hectáreas de tierra, decía, se deforestaron muchas veces ilegalmente porque hay una ley de bosques que protege. Y bueno, esto ha generado enormes inundaciones porque los suelos, a ver, el INTA plantea que es muy distinto lo que absorbe un suelo con árboles, un suelo con pastura o un suelo con soja. Uh-huh. Claramente la soja absorbe muchísimo menos de agua, y el agua en nuestra pampa es algo que en algún punto sobra, entonces hay que usarlo exhaustivamente. Y el no uso, y además el tema de echar agrotóxicos. Los agrotóxicos que se hacen, se utilizan para matar maleza, también matan todo el ecosistema. Matan las lombrices que perforan el suelo y que permite que estos suelos drenen. Yo estuve en Misiones con unos colonos que mostraban cómo en dos porciones de tierra distinta, en una porción del costado de la ruta, donde no se fumigaba, y otra porción donde sí se fumigaba, y la verdad que en la parte donde se fumigaba el agua corría sin ningún tipo de absorción. También dice Jorge Rulli, de GRR, Grupo de Reflexión Rural, que también las grandes maquinarias que se utilizan actualmente van aplastando la tierra, que no se trabaje la tierra, que no se rote los cultivos, todo eso va generando el aplastamiento y que la tierra no absorba. Y por otro lado, estos monocultivos no absorber la cantidad suficiente de agua, también esto va, el sobrante también va a las napas, y las napas están subiendo, la capa freática está muy alto, en lugares donde estaba 7, 10 metros de profundidad, el agua subterránea hoy está a 50 centímetros. Entonces todo eso genera enormes inundaciones, que es lo que estamos viendo, y que toda esa agua que no absorben los bosques nativos que han destruido, y los árboles también que han destruido. Dice una nota que los árboles son como una bomba para sacar agua del subsuelo, ¿no?
Sí, es interesante esto que decís. Bueno, algo de esto habíamos terminado hablando por fuera del aire, creo, la semana anterior, sí. Como nos contabas, ¿no? De esta situación, por ejemplo, en la que los agrotóxicos, que es un tema que ampliamente han trabajado vos, Miriam, también, bueno, operan sobre la tierra para evitar la absorción normal, podríamos decir, de con todo lo que esto te lleva, ¿no? El drenaje que generan las lombrices, bueno, todo un sistema, un ecosistema que funciona por debajo de eso que se está plantando, que afecta profundamente el ecosistema más general de un espacio y que de repente se traduce en inundaciones como las que hemos visto, en donde lo que solemos ver en las noticias es que es algo aislado, es algo que efectivamente no tiene explicación, ¿no? Bueno, se inundó, hay tanta cantidad de evacuados, otra vez el cambio climático, pero nunca se explica bien qué es lo que sucede y por qué es que, digamos, se desarrolla este tipo de situaciones.
Igual yo les digo, bueno, la semana pasada veíamos las imágenes de estas pobres vaquitas llevadas bajo el agua.
Terrible.
Que eran, la verdad, dramáticas, pero tengo para decir que lo que decía la nota del diario La Nación, y voy a elegir creerle a La Nación, es que después esas vaquitas, porque linkeaban el mismo video, llegaron a un terreno más alto y pudieron salir. Así que esta vez yo le creo a La Nación y quiero creer que las vaquitas pudieron salir, porque la verdad es que las imágenes eran fuertísimas.
Sí, lo que no sabemos si es que van a poder salir es todos los habitantes de los pueblos, claro, que están claramente siendo inundados, que no tienen la misma situación de, bueno, nos desplazamos con el agua, fluyamos con la corriente hacia donde nos lleve el agua. Bueno, y además de lo que se pierde, ¿no? Cosechas, casas, animales, nada, todo lo que... El agua, como el fuego, se llevan todo.
Exactamente. Mirá, antes decía la diferencia entre lo que absorbe cada uno. Les doy cifras claras. El bosque chaqueño original, autóctono, absorbe 300 milímetros de agua, una pastura 100 milímetros de agua y un cultivo de soja apenas 30 milímetros de agua por hora. Así que imagínense la sobrecantidad de agua que genera aparición de ríos nuevos. Esto es algo muy loco, ¿no? Porque no es habitual que se generen estos ríos nuevos. Y esto no es que es algo nuevo, no es que es algo que se viene de... lo descubrimos ahora. Hay un investigador del CONICET, Esteban Jobagi, disculpen, que ha demostrado... es de San Luis, y ha demostrado claramente esto de la problemática de la no absorción de los suelos y lo que genera ríos nuevos y la elevación de las napas freáticas, como decía antes, casi hasta la superficie. Y él ha hecho con otros investigadores un documental, que se lo recomiendo, que se llama Río Nuevo, donde sobre una experiencia en Villa Mercedes, San Luis, que se puede replicar a otros lugares de nuestra pampa húmeda, muestra cómo la no absorción ha generado ríos nuevos, lo que ha generado partir campos al medio, lo que ha generado un arrasar con un montón, porque el río no solo viene con agua, sino que viene con un montón de sedimentos, y en eso sí he visto en ese documental imágenes terribles de cómo el sedimento ha tapado directamente a mucho ganado, y donde se ve hasta la trompa chiquita asomando como queriendo respirar dentro de ese barro. Es terrible.
Lucha, se me muere de la tristeza pensando los terneritos. Bueno, algo de eso estuvo repasando Germán Cravero, ¿puede ser?
Sí, Germán, le preguntamos, nos hicimos una extensa nota, pero bueno, vamos a tomar la parte más propositiva que nos plantea Germán como alternativa, porque todo en esta columna no solo queremos mostrar lo mal que estamos, sino cómo se resiste las alternativas que se plantean, y él nos lo cuenta en esta porción de la nota.
Creo que la agroecología, con su visión desde social, económica, técnica, de manejo del recurso natural, es la única solución, es la única solución. Hay fundadas experiencias de agroecología que dicen que esto es así. Por dar una sola, y una de las más emblemáticas, si los campos argentinos estuviesen manejados con el criterio de naturaleza viva, sabemos que sobraría trabajo, sobraría producción, se potenciaría siempre los recursos naturales. Eso se ve en naturaleza viva. Hay que replicar eso. Es así de simple. No como una receta, sino como un modo de ver la forma de producir en armonía con la naturaleza. Hoy Remo e Irmina Bénica con sus hijos, toda esa familia hermosa, tiene hasta una selva en su casa, en su casco. Cuando hoy vemos los cascos de la pampa húmeda, el que no fue enterrado con una topadora, con casa, alambrado, todo, y sembrado soja arriba, es una tapera abandonada que genera una pena tremenda. Gracias a Dios me toca vivir una época en donde ya logro ver que hay cambios. Son pequeños, se tienen que replicar a una velocidad exponencial, porque si no, el planeta no lleva puesto. El planeta no tiene problema, va a resurgir con nosotros, sin nosotros. Lo ha hecho miles de veces, ¿no? Digo que tengo la suerte de ver, de formar parte de grupos que hacen la diferencia en cuanto a esto. No digo que están las recetas perfectas, pero sí está el camino trazado. Hay una pequeña huella que siguiéndola nos lleva a un lugar distinto. Y también hay muchas huellas para elegir. No hace falta dogmatizarse o encasillarse en una sola. Hoy hablamos de agricultura regenerativa, agricultura biodinámica, agricultura orgánica certificada, agroecología. Tantas formas de tratar al planeta de otra manera, mucho más saludable, que no hay excusa para cambiar. La única excusa es el miedo. Y el miedo creo que principalmente viene por esa falta de comprender que la naturaleza es abundancia y que como seres humanos fraternizados podemos hacer uso de esa abundancia con el respeto que se merece el planeta. Parece simple, pero nos cuesta.
Bueno, entonces Germán, en una nota más amplia, como les decía, que la vamos a ir seguir pasando, planteaba esta problemática, ¿no? Y las alternativas principalmente, que es lo que queríamos rescatar. Y también planteaba una problemática en particular, que es que las universidades, en general, a los ingenieros agrónomos no les plantean alternativas, les venden, como a los productores les mandan el único modelo. Y la verdad que hay otros modelos y hay que plantear alternativas. Y en esto de volver a plantear alternativas, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, del encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, el décimo y el tercer, no, décimo cuarto y el tercero de agroecología, donde se plantean y estamos tratando de plantear alternativas claras y concretas.
Sí, está bueno esto que decís, porque también lo que tiene que ver con la matriz educativa obviamente es la que también termina afectando o no las posibilidades de pensar otras alternativas a las que de reproducir las que ya existen, justamente para darle vía libre a este tipo de formas de hacer, en este caso pensadas para la agroecología. Bueno, para marcar, Germán Cravero es asesor agroecológico, ¿no? Pertenece al grupo de productores orgánicos extensivos Pampa Orgánica Norte, entre un montón de otras organizaciones. Así que bueno, Mariano, te agradecemos mucho esta columna. Estaría bueno por ahí, y esto te lo tiro como para pensar, algunas que nos cuentes en alguna oportunidad estas alternativas que hay. Así que bueno, nada, ya estamos cerrando el espacio de ecología política.
Bueno, les agradezco y vamos a avanzar sobre eso, que es importante, ¿no? Mostrar alternativas.
Muchas gracias, Mariano. Nosotras nos estamos yendo un ratito nada más.